estas movilizaciones o marchas masivas populares y que parten desde un grupo de ciudadanos que se organiza a través de las redes sociales para pelear, luchar, protestar en contra de una situación determinada. Dos veces ya ha ocurrido con el tema del TAG, de la ubicación de los pórticos en algunos lugares que los deja imposibilitados a algunos vecinos de poder utilizar otra ruta, sino que es la única vía exclusiva que tienen para llegar hasta sus viviendas y los obliga a pagar un TAG. Y hay otros que se suman por el alto costo que tiene el usar las carreteras acá en la región metropolitana.
La campaña se llama así, No Más TAG, Haga Memoria. La primera protesta tuvo lugar el pasado 19 de marzo con diversos atochamientos y se replicó ayer lunes 9 de abril. También una manifestación coordinada por este grupo organizado contra el cobro de los TAG. Vamos a conversar de esto y también de otros temas con el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, que ya nos escucha al otro lado de la línea. Ministro, bienvenido al Expreso Vivo, buenas tardes.
Hola, ministro.
Buenas tardes, Ángeles, buenas tardes, Ignacio.
Ministro, ¿cómo interpretan ustedes estas movilizaciones que son ciudadanas, que parten del malestar de la gente finalmente? ¿Hay respuesta ante ello?
Bueno, las movilizaciones expresan un malestar que nosotros comprendemos, porque efectivamente los peajes han ido subiendo en el tiempo, de acuerdo a fue el diseño que se hizo 20 años atrás de este sistema, y eso está así en los contratos, han ido subiendo año a año, y han llegado a niveles que obviamente significan un esfuerzo familiar importante, y por otra parte, la calidad de servicio que prestan las autopistas no ha mejorado porque no se ha invertido suficientemente. Entonces, claro, se da esta desagradable combinación de tener que pagar por algo que no funciona bien. Claro. Nuestro desafío en el Ministerio de Obras Públicas es precisamente promover las inversiones necesarias para que las carreteras funcionen mucho mejor. Por ejemplo, yo le he dado 30 días a las concesionarias para que me informen de sus planes para introducir estos sistemas tecnológicos que significan el flujo libre de vehículos por los peajes y en consecuencia que ya no sea necesario hacer cola en una caseta manual para pagar el peaje. Ese tipo de claro, modificaciones van a mejorar el estándar de comodidad del uso de las carreteras y junto con eso estamos pensando en más inversión en infraestructura, estamos promoviendo más inversión en infraestructura para que los viajes sean también a las carreteras,
claro, eso, mejor estándar. Eso en las carreteras, pero ¿y en las autopistas, ministro? Porque hay, o sea, Santiago, la región metropolitana ha ido creciendo exponencialmente, o sea, hoy día y de San Bernardo a Buin, por ejemplo, que antes no había nada más que industrias, hoy día está completamente habitado y esa gente quedó literalmente en medio de una autopista y que la autopista tampoco ha hecho las inversiones necesarias. Entonces tienen la caletera, a Lampa pasa ocurre lo mismo, tienen la caletera que es de una vía y obligatoriamente tienen que ingresar a la autopista. Entonces, ante eso, ¿qué hace la autopista? Porque una cuestión es que ya está dentro de los contratos que se firmaron hace, no sé, 15 años, pero también me imagino que a medida que va creciendo la zona urbana, también va cambiando el diseño de la autopista, o debiese ser así, o no hay interés real de hacerlo.
Bueno, nosotros, digamos, hemos planteado muchas veces que en Chile no se ha invertido suficientemente, no solamente en carreteras, sino que también en aeropuertos o también en otras actividades. En los últimos 4 años del gobierno pasado, la inversión cayó sistemáticamente y eso se traduce en problemas como lo que usted está mencionando, que efectivamente, el caso específico de las carreteras no dan abasto para el tráfico que ellas tienen. De manera que nosotros lo que necesitamos aquí es un shock de inversión que realmente mejore, digamos, el funcionamiento de carreteras, de aeropuertos, de el sistema ferroviario, etcétera. Ahora, específicamente en las autopistas alrededor de Santiago, nosotros estamos trabajando en este momento en modificaciones a los contratos que lleven a las concesionarias a invertir en terceras pistas en las cercanías de Santiago. Esto ya está hecho entre Quilicura y Lampa, en la Ruta 5 Norte, está en proceso en la 78 entre Santiago y Talagante, estamos trabajando en la Ruta 68, entre Santiago y el túnel de Loprado, y en la Ruta 5 Sur entre Angostura y la el bypass de Rancagua. Eso van a ser terceras pistas y nuevos enlaces que van a mejorar, pensamos nosotros, sustancialmente la comodidad y la seguridad también de estas autopistas.
Sí, pero esas inversiones se están realizando cuando se están terminando casi los contratos, queda muy poco del plazo de los contratos de las autopistas que están concesionadas. ¿Eso implica entonces que se van a quedar las mismas de hoy? ¿Van a prorrogar su contrato?
Estamos en las negociaciones para ver cómo se financian, pero en principio una vía posible, y que en el caso de la 78 ya fue acordado así por el gobierno anterior, es que se prolonga la concesión 24 meses, por ejemplo, y con eso se financia esta expansión. Sin perjuicio
pero
de
ellos,
eso,
ellos han ganado durante años, pues, ministro, ¿no? Entonces, prolonga más tiempo para que sigan ganando?
Han ganado y también han perdido, porque lo que la gente se olvida es que la forma como estas carreteras o estas autopistas se licitaron 20 años atrás era partiendo con un peaje relativamente bajo que les producía pérdidas y que iba creciendo paulatinamente en el tiempo. Y ahora, 20 años más tarde, claro que ya los peajes han subido bastante y le están generando utilidades. Ahora, sin perjuicio de eso, digamos, estos contratos, como digo, vencen, ya sea, digamos, en 2 o 3 años más o algo más, si tienen esta extensión, pero esa extensión además es necesaria para preparar, porque no hemos encontrado, y eso no está preparado, el diseño de unas carreteras de mucho mejor estándar que reemplacen a todas estas. O sea, la idea es que en la relicitación, lo que se ponga, digamos, en licitación es la construcción y operación de una carretera de alto estándar que tenga 3 pistas a todo lo largo y que tenga enlaces y sistemas de flujo libre en los peajes. De manera que en eso estamos trabajando. Estas no son soluciones que puedan ser tan rápidas, digamos, pero todo esto, pienso yo, es reflejo de que aquí, como gobierno o como Estado, estamos llegando tarde a la solución de los problemas de la gente y hemos perdido muchas veces el tiempo que de alguna manera tenemos que recuperar.
Sin duda, ministro, y permítame ser majadero, porque cuando hablamos de llegar tarde, yo quiero hacer hincapié en el tema de las utilidades y de las ganancias, porque es cierto, usted dice, en algún momento las autopistas perdieron también, pero siempre mejor tener el dato que la opinión. En la última década, las utilidades de autopistas urbanas crecieron un 507%, ministro. 10 años con un 507% de utilidades. Entonces, no solo estamos hablando de un negocio bastante exitoso, porque la verdad es que hoy les va bien y les va muy bien. Tienen que ver más que con las administraciones de turno que se suceden, además, en el gobierno. No hay una política de fondo estructural de decir parte de lo que ganamos a manos llenas se va a invertir en entregar un mejor servicio para las personas que nos permiten además tener estas jugosas utilidades.
Bueno, las concesionarias se rigen por los contratos que surgieron de estas licitaciones, en las bases de licitación, que son públicas, estaban contenidas estas fórmulas de reajuste de los peajes, que como decía, partieron muy bajo y están terminando la vida de esas concesiones bastante alto, y por eso esa pendiente al alza de los peajes es la que ha ido acompañada de esa alza que usted, digamos, recuerda, en las utilidades de las empresas. Lo importante es cómo se hace de aquí para adelante, y de aquí para adelante vamos a estudiar cuáles son los contratos más adecuados, vamos a perfeccionarlos, vamos a hacer toda esta negociación de manera muy transparente y vamos a introducir una política de peaje adecuada. A mí personalmente me parece más adecuado que el peaje sea más plano en el tiempo y que no tenga esa tasa de crecimiento que en el fondo induce a una suerte de engaño, porque cuando parte el sistema es barato y entonces todo el mundo está muy contento y aplaude, pero solo más tarde se da cuenta que de verdad tenía, digamos, este aumento tan fuerte en los peajes. De manera que eso lo vamos a diseñar, pensamos nosotros, de manera mucho más transparente y más eficiente para las próximas licitaciones.
Ahora, ministro,
la inversión, sí, solamente un comentario, sí. La inversión por parte de las concesionarias siempre, digamos, la inversión adicional siempre es parte de una negociación con el Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas representa al Estado como dueño de estas carreteras. Entonces, estas son carreteras que son del Estado y que simplemente el Estado las entrega en concesión a un privado para que las mejore, por ejemplo, le construya una tercera pista o una segunda pista o le mejore el sistema de peaje. Y en consecuencia, para invertir más, tiene que solicitar permiso y ahí toda una negociación. Yo por eso creo que aquí lo que ha habido en Chile, particularmente en el gobierno pasado, es una insuficiente atención a la urgencia de hacer estas inversiones a tiempo. Y hay algunos proyectos concesionados, muchos de los cuales tienen una cantidad enorme de problemas que resolver todavía, que atrasan el avance de esas inversiones, y en consecuencia yo lo que quiero es, con sentido de urgencia, abordar este desafío de crear una red de infraestructura que no solamente se refiere a carreteras, sino que también a aeropuertos, también a trenes, etcétera, que sea realmente acorde con las necesidades de la gente.
Claro, y con la obligación, me imagino, también en ese contrato, en esa licitación, que las inversiones se hagan en los años más próximos, no de una vez que se adjudica y no cuando está finalizando y quedar literalmente amarrado por una próxima negociación.
Bueno, eso, por ejemplo, tiene que ver con, de nuevo, en parte con nuestra responsabilidad como gobierno. Somos nosotros los que tenemos que hacer los diseños para llamar a una nueva licitación, y esos diseños, desgraciadamente, tanto en aeropuertos como en autopistas, están atrasados. Entonces, es imposible llamar a una licitación si uno no tiene un diseño. Otra cosa que se atrasa enormemente es la aprobación ambiental. Ya se haga ella antes de la licitación o después de la licitación, hay de los dos casos, termina traduciéndose eso en que los proyectos no se terminan a tiempo. Que sea el caso de los hospitales, por ejemplo, que es otro tema. Igual cosa.
El hospital, otro tema no menor, claro.
Claro, digamos, el hospital geriátrico El Salvador lleva 4 años detenido, o sea, sin que se pueda iniciar la obra por problemas. Se encontraron ahí hallazgos arqueológicos y eso está en manos del Consejo de Monumentos Nacionales, y eso demora la obra. Yo soy el primer partidario de que los hallazgos arqueológicos se preserven, pero no creo que sea necesario gastar 4 años en eso. Y el resultado de eso es que, bueno, el hospital no se construye, las listas de espera de los pacientes que no se atienden se alargan, en fin, todo lo que conocemos.
Ministro, en otra materia que no podemos dejar de preguntarle, ustedes anunciaron, su cartera anunció junto a la cartera de Agricultura, modificaciones o indicaciones a la reforma del Código de Aguas. ¿En qué pie está eso? ¿Cuáles son esas indicaciones que ustedes pretendan realizar? ¿Para qué y por qué?
Bueno, Ángela, vengo saliendo de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, que hemos hecho una presentación en que queríamos abordar 4 temas, alcanzamos a abordar 2 más. Uno es el plan de embalse y otro es el tema del Código de Agua. Queríamos abordar también el tema que a nosotros nos parece prioritario, que son los que tienen que ver con el consumo humano, tanto los sistemas de agua potable rural, que son las formas de atención a la población rural que no está conectada a las redes de agua potable, y también el funcionamiento de las empresas sanitarias. Esos 2 temas precisamente quedaron para una futura sesión. Pero sí entramos en el tema del Código de Agua, y yo con mucho respeto le he hecho ver a los parlamentarios en nuestra visión, si bien el Código aborda temas que son relevantes y en algunas cosas compartimos su visión, contiene también, desgraciadamente, la reforma al Código de Agua presentada por el gobierno anterior, aspectos que en nuestra opinión son un retroceso, y son un retroceso porque no ayudan a resolver el problema de escasez y de mala utilización del agua que está viviendo el país. La gente no sabe, pero hoy día
tenemos 9%, una situación crítica.
Tenemos una situación crítica. El 9% del territorio hay en este momento decretos de emergencia hídrica. Eso significa que hay 61 comunas, tanto en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso, en la región de Santiago, en la región del Maule, que están en este momento con una situación muy crítica. Y en lugar de abocarnos como Estado a ese problema que es fundamental, hemos pasado ya 5 o más años discutiendo un código que, en mi opinión, dejándose llevar básicamente por elucubraciones ideológicas, pone el acento en el tema de la, digamos, certeza jurídica de los derechos de agua, pretende crear, digamos, a través del Estado una asignación diferente de derechos de agua, en circunstancias que, en nuestra opinión, lo que hay que hacer es fortalecer los derechos de agua, en términos de su certeza jurídica y también en términos de su certeza hídrica, vale decir, que estén definidos sobre los caudales reales de los ríos y de los acuíferos, uh-huh. y crear condiciones para que el mercado de agua opere con mucho más transparencia, mucho más competencia, mucho menor costo de transacción, menos trámites en la Dirección General de Agua.
¿Y eso está ligado con el de embalse?
Bueno, los embalses son las obras que nos permiten regular el abastecimiento de agua y, en consecuencia, mejorar el acceso, tanto para consumo humano. Varios de los embalses en el programa de embalse contienen, condiciones que permiten abastecer a los sistemas de agua potable rural, uh-huh. y también, muy importantemente, para el riego. Mejora mucho el acceso, digamos, a un riego más regular, los agricultores. Ya hay todo un programa de embalse, pero eso no es propiamente el tema del código de agua que estábamos conversando. Respecto al código de agua, nosotros pensamos, y en eso compartimos los senadores de la comisión, que es necesario modernizar el código de agua que proviene del año 81. Mm. Y por eso estamos planteando algunas de estas iniciativas que mejoran el funcionamiento, pensamos nosotros, del actual sistema, y para mejorar el abastecimiento y el uso o la utilización del agua. Pero creemos que además hay que agregar temas nuevos. Por ejemplo, planteaba recién en la comisión que nosotros creemos que es necesario crear un derecho de aprovechamiento de agua de conservación. Hoy día los derechos de aprovechamiento de agua son consultivos, vale decir, que se utiliza el agua, por ejemplo, para riego, o son no consultivos, que cuando, por ejemplo, una generadora hidroeléctrica saca agua de un río, usa para generar agua y después la devuelve al río. Pero podría haber un tercer tipo de derecho que fuera simplemente de conservación, que, por ejemplo, personas, empresas, fundaciones, ONGs, que valoren el hecho de que el río mantenga un cierto caudal, compren esos derechos simplemente para conservar el agua. Y eso es una propuesta que queremos plantear en esta iniciativa, en esta indicación a la reforma del Código de Agua que estamos preparando en conjunto con el Ministerio de Agricultura y los demás ministerios involucrados. Mm.
Ministro, un millón de gracias por conversar durante esta jornada con Expreso Bio Bio.
Mucho gusto.
Que esté muy bien, buen día.
Gracias, igualmente. Hasta luego.